Turno de tarde con Lucía Semedo.
¡Holi! ¿Cómo andáis, amiguines? ¿Qué tal? 4:09 y por aquí vamos empezando. Hoy, queridos, le decimos adiós a la berrea, otrora la berrea 89, un formato de humor que lleva en esta santa cansa 11 temporadas y 10 añazos. Juan Vázquez y Fernando Nieto, sus padres fundadores, también son los padres fundadores de este programa que estáis escuchando. A mí me da mucha pena porque todo lo que sea reírse una poquina menos me parece peor, objetivamente, y más teniendo en cuenta los tiempos que corren y los nerviositos que estamos todos. Pero también entiendo que las cosas cambian y que contra eso tampoco se puede luchar. Hay preparado un último programa de despedida muy emotivo que podréis escuchar a las 10:10 de la noche y también ver en Xplay, según informan mis fuentes. Y creo que es un espacio en el que vais a poder palpar la emoción que sentimos los que participamos, incluso sin que estéis viéndolo, claro. Y es que yo creo que el amor nos salva, pero es que también creo que el humor nos salva. El saber reírse de lo que pasa, de lo que pesa y sobre todo de uno mismo. El no tomarnos tan en serio lo que no es tan importante o incluso lo que sí que lo es. A mí la berrea me acompañó, especialmente en un momento que era muy oscuro, como fue la pandemia. Así que estoy especialmente agradecida de haber disfrutado el formato, de haberlo visto crecer y haberlo visto cambiar, porque de nuevo todo cambia, incluso las cosas que ya nos gustan mucho, aunque ahí nos dé un poquito de rabia. Así que gracias a Fernando Nieto y a Juan Vázquez por crear un espacio diferente donde cabía un poquito de caos, pero también un montón de alegría, y por demostrar que desde aquí, desde Extremadura, también se pueden hacer las cosas de otra manera y que no nos debería hacer falta justificarlo todo tanto para pasárnoslo bien. Como el talento no muere, solo se transforma, citando a la periodista Nieves Galán, una crack también, confío en que seguiremos disfrutando de la risa, pero hasta entonces, aguante la berrea. Hola, Pablo Castro.
¿Qué pasa, Lucía?
Cada vez voy a alargar más la O. ¿Te has dado cuenta?
¿La de hola o la de Pablo? Hola. Vale.
Pablo Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Hoy menos acalorado que ayer, con lo cual me hace... las predicciones de nuestros compañeros meteorólogos han sido correctas y hoy ha bajado un pelín este yugo.
Este yugo al que te tienes menos sometido.
Y mañana todavía mejor, dicen, así que contento.
Bueno, mira, contento y disfrutón. ¿Algo más que añadir antes de empezar?
Pues sí, tenemos que animar, como cada día, a nuestra queridísima audiencia. ¿Para qué? Para que nos manden sus audios y sus WhatsApp y sus mensajes, perdón, a nuestro WhatsApp, el 699-80-41-30.
Estás aturullado solo, si lo has dicho bien, que nos manden un WhatsApp.
No, he dicho que nos manden WhatsApp, iba a decir a nuestro WhatsApp.
Entonces, claro, un WhatsApp a nuestro
audio,
WhatsApp.
Audio, mensajes, stickers, imágenes,
que me
lo que queráis.
Contando qué tal estás.
Sí, ponernos un WhatsApp, ya está.
Ya está, si es que no tiene más historia. Bueno, ¿te parece que empecemos, Prena?
Sí, vamos allá. Muchos y muchas de los que nos escucháis habéis visto Dragon Ball, aunque sea de pasada. Y es curioso que Vegeta, uno de los primeros villanos, sea también uno de los personajes más queridos. ¿Por qué conectamos más con los antihéroes? Pues ahora lo vemos.
¿Y los invitados qué?
Pues mira, Lucía, toma nota que hoy se viene Laura Zamora, que es directora y ha sido nominada a los premios Goya con el corto El árbol de las almas perdidas. Y acaba de debutar en la literatura y lo hace con El relojero de portales, una historia que nos detalla en un ratino. Rocío Lozano es boxeadora y va a competir en el campeonato nacional en breve. Nos cuenta cómo se afronta una competición así en un deporte de contacto como es el boxeo. Y también se pasa por el programa Ainhoa Navarrete, que es nutricionista, y se plantea una pregunta: ¿y si el envejecimiento cerebral no depende tanto del paso del tiempo, sino más de cómo nos alimentamos? Pues lo plasma en el estudio Anti-Aging Cerebral, que nos lo va a contar en breve de qué va.
Pues vamos con los colaboradores y aquí ya estamos todos.
Pues mira, hoy es miércoles de Agenda Pingona, con todos los planes de fin de semana que nos presenta Patricia Berinal. Pero la que ya está por aquí es Raquel Bazo. ¿Qué pasa, Raquel?
Hola, buenas tardes.
La mismísima Raquel Bazo.
Pues sí, doy fe que han bajado las temperaturas porque ayer mi vehículo estaba a 44 grados y medio y hoy solo a 38.
¡Ostras, prenda!
Así que sí, lo he notado.
Te diré que a 2 grados más ya se quedó frita Juana de Arco.
Bueno, a ver, no queda otra, no queda otra. Es lo que nos toca y las zonas de sombra son pocas, así que... A veces eres consciente de dejo el coche aquí, pero cuando venga mañana me voy a Torra.
Oye, Raquel Bazo, aquí se da una situación que es la última sección de la temporada.
Sí, y además tengo que explicar que yo me siento hoy como si fuera 31 de diciembre.
¿Cómo?
Lo voy a explicar.
Venga.
Es que para la gente, para el común de los mortales, por decir así, el año termina el 31 de diciembre. Y aparte de la fiesta y que me pongo para Nochevieja, que si las uvas y tal, hay esa sensación de algo termina, algo empieza, los propósitos de Año Nuevo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué me depara el futuro? Pues quienes trabajamos con agenda escolar, quienes trabajamos por temporadas, esa sensación la tenemos ahora, cuando se termina la temporada... Y tienes que empezar a pensar, bueno, ¿y qué haré la próxima temporada? ¿Dónde estaré dentro de... no dentro de un día, pero a lo mejor sí, dentro de 2 meses?
¿Sí?
Y esa sensación, quieras que no, es la que a mí me viene persiguiendo esta última semana desde que fui consciente el pasado miércoles de que ya hoy era la última. Así que hoy vamos a hablar de historia del arte, como no puede ser de otra manera. Pero también vamos a hacerlo pensando que la historia del arte existe, porque el arte, como la vida y como las estaciones, pues también cambia.
Hoy hablamos de cambios, ¿eh? Estamos cambiantes, estamos contentos, estamos acalorados, un poquito menos que ayer, y estamos a punto de empezar.
La movida de hoy.
Todos los chiquillos de los 90 tuvimos un enemigo indiscutible, al menos un primer enemigo indiscutible, el mismísimo Vegeta, gran rival de Goku en Bola de Dragón. Porque mientras Goku era divertido, bastante majo y luchaba por el bien, Vegeta solo quería poder y vencerlos a todos. Y estaba dispuesto a arrasar el planeta entero para demostrar que nadie podía hacerle frente.
Lo sorprendente es que con el paso del tiempo esto no fue tan así y Vegeta es uno de los personajes más populares de toda la saga, aún por encima de su rival, y la psicología tiene una idea de por qué.
Vegeta, para los que necesitéis que lo recordemos, entra siendo más malo que el gas y contento de ser el peor de los peores, pero poco a poco se produce una reconversión y un aprendizaje que le lleva a defender la Tierra y aprende a querer a sus habitantes.
Entre ese crecimiento y esa redención, esa montaña rusa emocional termina pesando más de lo que creemos y conectando con el público.
Hace más de 10 años, la doctora Mariska Klimans se preguntó por qué pasaba esto y sentó a 164 espectadores frente a 2 películas con los 2 personajes más turbios de la historia del cine.
Por un lado estaba León, el sicario que termina adoptando a una huérfana, y por el otro a Patrick Bateman, de American Psycho. El objetivo era descubrir por qué, pese a que nos hemos criado entre mensajes positivos y roles envidiables, nos enganchan tantísimo los antihéroes.
Lo que descubrió Klimans era que la clave no estaba en el recuerdo de buenos y malos, sino en el desarrollo de cada uno de los personajes. Según los datos de esta investigadora, nuestro cerebro analiza hasta la extenuación cómo va avanzando su arco de desarrollo, que no suele ser lineal.
Vegeta es malísimo, pero cuando llega a Freezer se lo piensa un poco. Establece lazos, se enamora de Bulma, tiene hijos y se sacrifica por sus amigos. Mantiene un carácter de vinagre, pero oye, se la juega por el equipo. Goku, sin embargo, es más o menos igual siempre.
Y es que en general nos sentimos más identificados con los personajes imperfectos y los que crecen durante la historia, aunque empiecen siendo malísimos.
Esto lo vemos, por ejemplo, en las historias de superhéroes. Los guerreros intachables como el Capitán América o Superman no nos llaman tanto como aquellos que no obraron bien, pero aprendieron a ser mejores.
No sé si Raquel Bazo ha visto Bola de Dragón.
Sí.
Pero bueno, porque iba a decir que si no, lo que sí que sé es que sabes mucho de teatro clásico. Sí. Y aquí hay muy buen antihéroe, muy contundente.
Vi Bola de Dragón hace tropecientos años cuando empezaron a ponerla. Pero vamos, bueno, no voy a decir cuántos años puede hacer de eso. Pero sí la vi. La veíamos además desayunando.
Sí, yo también.
Ya, sí, pero yo ya era una mujer, digamos, en edad de trabajar, pero me organizaba para empezar a trabajar después de Bola de Dragón. A lo que voy con lo de los personajes, claro, los personajes malvados siempre son muchísimo más interesantes. Sí. Y cuando estabais hablando de estos personajes de vuestros referentes, yo no podía dejar de pensar en uno de mis referentes de personaje malvado.
¿Quién?
Que me enamoró. High School Music, ¿sabéis qué película?
High School Musical, sí,
sí,
hombre.
No, voy a quedar fatal, no me acuerdo el nombre de la chica rubia mala. La
Sharpay Evans.
Y su hermano.
Y su hermano, que podemos imaginar que se llamaba Ryan, porque solo su trabajo es ser hermano de ella.
Sí.
Creo que al final en las pelis va avanzando y hace más cosas.
Sí,
pero es verdad que canta y baila muy bien.
Pero eran fantásticos personajes. Sí. Yo veía esta serie con mi hija, que era, bueno, tenía la edad de verla, ¿no? Y yo la acompañaba. Y cuando creo que fue que la llevé al cine, no lo sé, y quedé fascinada. Digo, sí. no me interesan nada los personajes, los buenos, no me
claro.
interesaron nada.
Gabriela era tontísima, que era la protagonista.
Y el chico que jugaba al baloncesto. ¿Te acuerdas de los nombres?
Troy Bolton.
Troy Bolton.
Hombre, claro, es que esta gente, yo eran mis pósters de las revistas.
Eran de.
Eran estas High personas, School Music. Claro.
Pues fantástica Sharpay, y ahora que has dicho el nombre ya no se me olvidará. Era, lo habéis comentado, ¿no? Tenía un arco, ¿no? Es cuando te dan un personaje siempre prefieres que te den el personaje de la mala o del malo.
Claro.
Porque tiene mucho más recorrido que ser siempre bueno y que estar siempre metido, digamos, dentro de un molde. Los personajes malvados, además, suelen luego hacerse buenos,
sí.
Luego de pronto le sale un ramalazo y regresan a su maldad y nadie entiende por
pero
qué.
No tienen por qué ser malos de entrada. Esto, a ver, yo lo he estudiado mucho en guión, por ejemplo, la fórmula aristotélica, que Aristóteles se supone que fue el primero en decir tres actos. Y
no
los
esperaba
personas,
yo a Aristóteles entrando en ese
y
debate,
los personajes
pero
son así, y el héroe es bueno, y hay un malo. Aristóteles era muy...
Es que le gustaban mucho las cosas sí. en su sitio Aristóteles,
claro.
Era así como él era.
Y yo me topo con mucho, todavía fan acérrimo de Aristóteles, y claro, he discutido mucho sobre esto de que un héroe perfecto, ¿a quién? ¿Cómo vas a empatizar con un héroe perfecto? En guión siempre se enseña que lo más importante, o una de las cosas más importantes, sobre todo un protagonista, es que el espectador pueda empatizar con él. Y tú uh-huh. tienes que empatizar a través de sus errores.
Y de hecho, en el camino del héroe, el héroe comienza rechazando la aventura y diciendo que no, que yo no quiero... Que son estructuras como muy básicas de guión, ¿no? Y tienes que empezar creando un personaje que tenga un poco de...
Sí, pero hay personajes que pueden decir que no a entrar en la... a romper el mundo ordinario y no por ello ser malvados o porque están
no,
en un mundo...
pero ya hay una duda, que entiendo que es a lo que se refiere Raquel.
Sí,
que no es una cuestión de que sea malo, sino
sí,
que...
Sí, un poco apuntando lo que decías, claro. ¿no? Que el personaje bueno no tiene por qué ser siempre bueno y el personaje malo no tiene por qué ser siempre malo, porque sería aburridísimo, ¿no?
O que no llega el héroe y es, por ejemplo, hablando del Hobbit, que hace poco estuvimos hablando del Señor de los Anillos aquí, por todas esas actividades tan molonas que hicieron en Badajoz desde las de Mia Landwin, que son los de la delegación de la Sociedad Amigos de Tolkien, pero de Badajoz. Y todo este rato para decir que... Ah, claro, sí, que Bilbo... Perdón, discúlpenme la gente, que hace mucho calor. Que Bilbo al principio no quiere salir de aventuras cuando empiezan a hablar del Hobbit. Mm. Y oye, mira, Bilbo, ayuda a los enanos, que esta gente está fatal, que hay un dragón que les ha quitado su oro, que
sí.
no tienen casa.
Frodo es más puro en ese aspecto, por ejemplo.
Claro.
Y por eso es más difícil a veces empatizar con Frodo. Hay mucha gente, de los fans del Señor de los Anillos, muy poca gente elige a Frodo como su personaje favorito. Mm-hmm. Suelen elegir a lo mejor a Aragorn, que sí que tiene ese arco.
¿Qué arco? Sí, es bueno todo el rato.
Bueno, Aragorn también está bueno. tentado a veces por el...
Bueno, pero Aragorn está interpretado por...
Ah, un guapo. Es que aquí tenemos el otro punto de giro, que si es más plano que una servilleta, no nos importa si es muy guapo o muy guapa.
Pero por
eso
ejemplo,
también
sí,
está
pero
ahí,
por
¿eh?
Ejemplo, uno de los personajes que más interés genera es Gollum. Y no,
wow.
se puede ser más desagradable, ¿no?
Me parece un ejemplo súper claro, además, porque es... Muy terrible, pero te da muchísima pena.
Y tiene mucha ternura. Esos fallos, esos defectos, esas tachas que tiene el personaje, al final empatizas con él porque en algún momento incluso puedes sentir que...
Pero
que
ocurre lo mismo con los malos malísimos y los villanos clásicos. Porque un villano clásico al final es malo pues porque es el malo, es el señor del mal. Y te lo cuentan así, es muy malo y porque es muy malo. Pero los personajes más... Los villanos modernos sí que tienen un sentido de por qué son malos.
Sí.
Tienen conflictos humanos y tú entiendes al final por qué hacen lo que hacen. Se me ocurre, por ejemplo, hablando así de películas que de mucho presupuesto, de la comunidad.
La de bien de perra, la que tiene bien de dineros.
Mira que yo no soy muy fan de Marvel, pero Thanos en este aspecto, que es un tío que al final quiere cargarse a la mitad del mundo, pero por un bien mayor. Sí. Tiene un sentido. O series de anti. Es que un antihéroe no tiene por qué ser malo, porque por ejemplo, Huey, el de The Boys, no sé si la habéis visto.
Ah, sí, el protagonista principal.
Sí, Tyrion Lannister, sin irnos tampoco
es verdad.
Más lejos.
De hecho, Tyrion al principio es muy malo, todos sí. Le entendemos como malo, entendemos por qué es malo, por lo mal que lo ha pasado, pero luego la verdad es que es como el que acaba buscando de los hermanos.
Yo no creo que nunca demuestre maldad Tyrion, fíjate, yo siempre lo veo, así que es muy cínico, y es un bocaza.
A lo mejor no es maldad, a lo mejor es astucia.
Sí, porque maldad a lo mejor Jaime. Que spoiler del capítulo 1, Jaime tira a un niño de una torre.
Sí, es verdad. Si habéis visto los 20 primeros minutos de todo Juego de Tronos, sabéis de qué estamos hablando. Si no, pues entendemos que nos interesa.
Eso objetivamente está mal, ¿no? Tirar a un niño de una ventana
tiene
está mal.
Tiene
Pero Tyrion lo único que hace es insultar a. Dejarle claro a Jon Nieve que es un bastardo y ya está. Y no está diciendo ninguna mentira. Entonces,
y no se lo dice a malas tampoco.
Claro,
esa
no,
escena.
Si no es un enano,
sí, además le dice, si no, que es. Creo que eso lo se ha repetido mucho además en redes como mensaje, no sé si motivacional es la palabra, pero eso de convierte tus
defectos en tu mayor
claro,
escudo.
No cargues con
y
tus
nadie
defectos
te hacer
porque
daño
pesan,
nunca.
Conviértelo en un escudo, sí, justo eso. Uh-huh. Qué chulo, ¿eh? Fíjate lo que nos enseñan
porque
los
malvados. Porque la maldad hay que justificarla más.
Pero entonces no, hay malvado, que Tyrion es un héroe, al fin y al cabo, y tiene el recorrido del héroe durante toda la serie.
Claro, pero al principio justo de lo que hablábamos era que al final hay un arco, una especie de arco de redención, porque Tyrion al final no es tampoco tan cínico. Empieza siendo, voy muy a la voy muy tal, pero al final sí que de hecho es el que está más, ya no solo por el bien común, sino porque no se tomen unas decisiones terribles y media.
Pero siempre actúa así, ¿eh? Tú lo miras desde el inicio, lo digo porque yo me he tenido que estudiar todas las temporadas de Juego de Tronos para un trabajo.
¿Te lo preguntaron en el máster?
En el máster me tocó hacer, a cada alumno le tocó hacer un trabajo sobre una serie, analizando los arcos de personajes de distintos protagonistas, y a mí me tocó Juego de Tronos, que yo ya me la había visto. A todos le mandaron series que no habían visto, y dijeron, pues a Pablo Juego de Tronos, y yo, toma, no saben que me la he visto.
Nadie sabía. De golpe el villano, sale a relucir el villano, ¿eh?
Me dio tiempo a profundizar un poco más, y de hecho hice como un... Bueno, lo que algún día quiero que sea una especie de tesis, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno.
Y Tyrion, es que hay muy pocas escenas en las que diga está haciendo el mal, como concebimos el mal, como una moneda con dos caras, ¿no?
Es barriendo un poco para mi casa, estamos hablando mucho voy a hablar de interpretación.
Ah, la interpretación.
Es que, por ejemplo, el caso concreto de Tyrion era la interpretación también.
Sí.
O sea, cómo él manejaba los tiempos, las palabras para decir cosas a lo mejor que son muy duras, que es lo que estamos diciendo. Te decía las cosas a la cara, eran verdad, no te estaba haciendo daño. Pero lo mascara con su manera de hacer y el actor le daba toda esa carga al personaje que ayudaba a que ese mensaje llegara de esa manera. Y lo digo porque precisamente ayer o antes de ayer he intentado seguir la saga.
Uy.
Y no puedo. Nuevas temporadas no puedo.
Con la Casa del Dragón, dices.
Sí. Bueno, esto no sé si es anterior, ¿no? Es como un...
Sí, es realmente todo lo que justifica el fin del...
El fin de los dragones.
Claro, la historia de Daenerys,
vale.
Realmente.
Pues debo reconocer que no me engancha, pero en un momento determinado, como haciendo, no sé, pues como que se puso en versión doblada, ¿no?
Sí.
Y no estaba mirando, estaba escuchando en ese momento y me hizo mirar, porque en el doblaje... ya estaban dando ese matiz de este es malo, este es un malo.
El poder de la voz, ¿eh?
Y en cambio, cuando lo estaba viendo en versión original, tú sabes que es el malo, porque es el malo, ¿vale? Porque todo el mundo sabemos que es el malo, pero él no está transmitiendo esa maldad en su manera de hablar, al contrario, estaba como enmascarándolo para convencer a la, creo que era un personaje femenino, de vamos a hacer esto, no sé si sería una reina o qué. Y en la versión original... No le pillabas ese matiz tan evidente que si en el doblaje ya te estaban diciendo este es el malo, no te fíes. Y a lo mejor eso también tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Con la interpretación de los personajes malvados que siempre cogen actores con mucho carisma, ¿no? Como a Javier Bardem, ¿no? Que dicen que está superior en la nueva serie del Cabo del Miedo. que no me merece la pena,
Javier Bardem en No es país para viejos es uno de los villanos más
villanescos,
más reconocibles del cine,
y en 007 también hacía un malvado, ¿no?
Es que
no sé si es ahí, yo creo que el de No es país para viejos es insuperable por Javier.
Mira, hemos lanzado muchas recomendaciones, la primera era Dragon Ball y hemos terminado en Bardem, todo encaja, pero es que ahora tenemos que irnos al turno de actualidad.
Turno de actualidad.
Arrancamos hablando de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizaba nuevas inversiones orientadas a reforzar la atención social y la educación en la región, con acuerdos que superan los 5 millones de euros en el ámbito de la discapacidad, además de nuevas ayudas para mejorar competencias básicas en los centros educativos concertados.
La actualidad nos lleva a Guareña, concretamente a Casas del Turuñuelo, donde un nuevo hallazgo nos sorprende este año. El carro votivo de bronce, una pieza única en todo el mundo. Se trata de una especie de caja sobre ruedas con dos grifos en los laterales que representan seres mitológicos, mitad águila, mitad león. Y en la parte delantera la presentación de Aquelú, una divinidad fluvial que se reconoce por los cuernos de toro con unas características únicas. Todo indica que se servía como botafumeiro antiguo. En su caja se cree se pondrían resinas o inciensos y el carro iría perfumando la estancia. Por el momento solo se ha localizado una mitad. Desde luego supone un nuevo hito y un nuevo descubrimiento único en el mundo que desentraña un poco más el misterio en torno a Tartesos.
Y la coordinadora de ONGD de Extremadura, que agrupa 51 asociaciones, ha alertado de que el recorte de cooperación de la Junta pone en riesgo numerosos proyectos internacionales y amenaza empleos en organizaciones y empresas vinculadas. Según advertía, esta situación podría derivar en despidos y en la paralización de iniciativas sociales. La presidenta de la coordinadora, Lidia Rodríguez, señalaba también que lo que está en juego es el modelo de región que quiere proyectar Extremadura y su imagen exterior.
El rey Felipe VI recibirá este miércoles 24 de junio una audiencia a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras su reelección al frente del Ejecutivo Autonómico. El encuentro tendrá lugar a partir de las 5 horas de esta tarde en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, según ha informado el gobierno regional. Se trata de una recepción institucional habitual tras los procesos de investidura autonómica.
La ciudad de Coria ha dado ya el inicio a sus fiestas de San Juan 2026, declaradas de interés turístico nacional, que se prolongan hasta el próximo lunes. Aunque la programación festiva ya ha arrancado en jornadas previas con distintos actos, este día marca uno de los momentos clave, con una intensa agenda que combina tradición religiosa, cultura popular y una marcada relación con el mundo del toro, elemento esencial en los conocidos sanjuanes que reúnen cada año a miles de personas.
La buena noticia del día.
Un equipo de científicos de la Universidad de Xiamen han desarrollado microrobots de algas biodegradables que, guiados por imanes, redujeron en un 97% el cáncer de vejiga en ratones. Este método no invasivo dirige la quimioterapia directamente al tumor en 30 minutos, multiplicando por 10 la penetración del fármaco y minimizando el daño a las células sanas.
Y todo este repaso a la información que hemos dado, sabéis que podéis verlo ampliado en nuestra web y en la aplicación de Extremadura Noticias.
desde la verbena canto para respirar. Vente, rompamos los cristales mientras se pueda, suelta la rama y a volar.
Turno de tarde, de lunes a viernes a partir de las 4.
A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas.
Son las 4:34 y es buen momento para repetir de nuevo una cosa que os decimos siempre. Esto de comer no es opcional, hay que hacerlo sí o sí. Y cómo comemos no solo se deja notar en cómo hacemos la digestión, que también, sino en otras muchas más cosas que ocurren en este cuerpito nuestro, incluso en cómo envejece nuestro cerebro. Le vamos a dar antes que nada la bienvenida a Ainhoa Navarrete, autora de Anti-Aging Cerebral. Hola, Ainhoa.
Hola, buenas.
Oye, muchas gracias por pasarte por turno de tarde. Te pregunto de entrada, tenemos mucha información y vivimos más. Esto, hasta ahora, bien. Pero ¿tú dirías que somos conscientes de que precisamente por eso lo de cuidar nuestro cerebro es más importante que nunca?
Sí, es verdad que cada vez la tendencia es a que todo el mundo se quiera cuidar más y cada vez tiene todo el mundo más conciencia de la importancia de la alimentación y de los hábitos de vida que llevamos.
Sí. Hablando de nuestro cerebro, precisamente, hablamos de cuestiones que yo creo que no les van a ser ajenas a nadie. Pérdidas de memoria, falta de concentración, sentir un poquito que nuestra mente va más despacio de lo que deberíamos. Estas son cosas que seguro que siente alguien que nos escuche y si no, ya te digo que a mí me pasa.
Sí.
Pero ¿cuánto tienen que ver con la alimentación?
La verdad es que bastante. Al final la alimentación es un pilar fundamental, o sea, es uno de muchos hábitos. La actividad física influye, el sueño influye, la genética, pero la alimentación también, porque al final es de donde nosotros sacamos todos los nutrientes que nos van a hacer que funcione nuestro cuerpo correctamente.
Porque yo creo que está claro que realmente contra el paso del tiempo no podemos luchar, que el tiempo no pase significa que estamos muertos y eso no nos interesa, desde luego.
Exacto.
Pero creo que sí que nos interesa envejecer porque supone que estamos pasando más tiempo en este mundo, que es al final lo que nos gusta. ¿Cómo envejece nuestro cerebro? ¿Lo hace de la misma forma que nuestro cuerpo?
A ver, depende. En el libro se abordan dos conceptos que está por un lado lo que es el envejecimiento cronológico, ¿vale? Y luego el biológico, ¿vale? Que es el que nosotros llevamos a lo largo de los años dependiendo de cómo han sido nuestros hábitos. Entonces, nuestro órgano más importante, que es el cerebro, no envejece tampoco a la misma velocidad que el resto. Depende mucho también factores ambientales, como por ejemplo el estrés.
Claro, entonces, ¿un cerebro más estresado es un cerebro que envejece antes?
Sí.
Ostras, claro. Y entiendo que uno que duerme poco también envejece antes.
Efectivamente,
¿no?
El sueño es muy importante.
Oye, ¿tenemos verdaderamente ese margen de acción para ayudar un poco más a nuestro cerebro a envejecer más dignamente, vamos a decir?
Sí, a ver, cambiando hábitos al final siempre podemos recuperar y el cerebro lo bueno es que tiene capacidad de recuperarse, pero es algo que cuanto antes empecemos a hacer, mucho mejor. Cuando ya tenemos 60, 70 años, aunque ahí queramos cambiar nuestros hábitos de vida, algo va a mejorar, pero lo que podemos a lo mejor haber hecho si empezamos desde niños no es lo mismo.
Entiendo que es un poco quizá como ejercitar otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? La persona que a los 60 o 70 empieza a notar achaques y se pone a hacer ejercicio, pues seguro que mejora su situación, como bien señalas tú además, frente a la persona que sea más sedentaria. Pero claro, es que si hubiera empezado 20 años antes, ahora probablemente no tendría esos achaques.
Eso es.
Si es que al final todo está conectado, no se puede oír. Hemos mencionado antes cuestiones como el estrés, como la falta de sueño, importantísima. ¿Tú dirías que hay hábitos que no nos hacen mucho favor y que tenemos normalizados?
Sí, sobre todo, por ejemplo, la falta de sueño. Uh-huh. Es verdad que es algo que tenemos normalizado a lo mejor, el no dormir bien de forma crónica, y es una de las cosas que más afectan al cerebro a largo plazo.
¿Y otras cuestiones que afecten? ¿Cuáles pueden ser?
La actividad física, por ejemplo, y bueno, y está claro que la alimentación va a influir mucho.
¿Hay hábitos alimenticios que no nos hacen mucho favor? Porque hablamos muchas veces de cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acerca el verano, vienen tantos turistas, en muchas ciudades vemos ese margen, ¿no? Gente comiendo unas horas, por ejemplo, que nosotros no normalmente en España pues ni se nos ocurre, ¿no? Que a lo mejor te tomas una cervecita y un pincho, pero no te pones a comer a unas 12:30. ¿Hay algún tipo de hábitos que tengamos naturalizados y que realmente no sean los más adecuados para ayudar un poquito a nuestro cerebro a envejecer, ya decimos, no más lentamente, pero sí más dignamente?
Sí, sobre todo el saltarnos un patrón de alimentación, o sea, el cambio de horarios de turno, de ahora ceno a las 10 de la noche, otro día ceno a las 8, es verdad que cuanto más prontito comamos o cenemos, mucho mejor, pero el saltarnos ingestas, eso sí es un hábito que muchas personas lo normalizan y tiene una repercusión bastante negativa en la salud.
Esto también me parece interesante, porque creo que muchas veces cuando hablamos de dieta pensamos en una dieta para adelgazar o para engordar o para engordar, me refiero a coger músculo, lo que sea, ¿no? Pero siempre hay como una parte visual, una parte de lo que enseñamos al mundo. Pero claro, ¿cómo afecta la dieta todo lo que se queda por dentro? Creo que tenemos que entender un poco más esa dieta como el conjunto de hábitos que hacen que estemos bien al final, ¿no?
Claro, es verdad que de hecho a nosotros nos pasa, a los dietistas nutricionistas, que siempre nos ven como la figura de, bueno, para perder peso, pero no, o sea, la alimentación al final abarca muchos temas, desde prevención de enfermedades, como mejora de la composición corporal, pero muchísimas otras cosas que son realmente lo que repercuten es en nuestra salud.
Y también te aprovecho para preguntarte, ¿hay alguna fórmula? Evidentemente no hablamos de fórmulas mágicas, porque lamentablemente eso no existe, ojalá. Sí. Pero ¿hay alguna fórmula que más o menos nos venga bien a todos? Me refiero, porque normalmente se han compartido dietas con mucha facilidad. Lo hemos visto en las revistas. Pierde 5 kilos, pierde 10 kilos. La dieta del no sé qué, la dieta del no sé cuánto. Como si una pauta de alimentación nos sirviera para todos. ¿Hay alguna...? O sea, estamos en... ¿Es importante? ¿Hay algo que funcione de verdad para todos o deberíamos entender nuestro caso antes de dar el paso de cambiar nuestra alimentación?
Siempre hay que individualizar, porque cada persona es un mundo. Entonces, lo ideal es ponerse siempre en manos de un profesional para que adapte pues tu estilo de vida, tus hábitos y algo que tú puedas llevar a cabo para mejorar los que ya tienes actualmente, y con eso vas a mejorar tu salud. Al final, la mayoría de dietas, como comentabas, de pues la dieta de la piña, la dieta de no sé qué, no dejan de ser dietas restrictivas, que al final eso a largo plazo no es un beneficio para la salud, sino todo lo contrario.
Entiendo que nuestro cerebro lo de las restricciones tampoco lo tiene que llevar muy bien, ¿no?
No.
Sobre todo por el peso, creo, de lo mental, ¿no? Que muchas veces determina que lleguemos a una meta o que podamos mantener en el tiempo determinado hábito, que al final es un poco impepinable. No puedes mantener en el tiempo algo que odias, y eso es así. Pero yo creo, Ainhoa, que los que nos están escuchando estarán pensando, vale, anotado, dormir más, o dormir por lo menos, bien. Ejercicio físico, impepinable. ¿Qué otros tips, qué otros hábitos está bien que empecemos a implementar en nuestra dieta pensando en nuestro cerebro?
Sobre todo el incorporar de forma diaria frutas y verduras. Hay muchísima gente que no come fruta en una semana o verduras, y los alimentos vegetales tienen que formar parte de nuestra base de alimentación, y principalmente pues disminuir el consumo de todos los procesados y ultraprocesados. Al final todos los estudios científicos coinciden en que dietas ricas en grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares simples no benefician para nada.
Sí, al final... Ostras, es que te iba a decir, lo bueno siempre nos sienta mal, pero yo creo que no, un poquito de azúcar a nuestro cerebro, por ejemplo, le puede venir también bien, ¿no?
A ver, está claro que si es de una forma ocasional no hay ningún problema. El problema es cuando forma parte de la base de la alimentación, es decir, de tu patrón de alimentación, y eso es lo que hay que modificar. Si yo todos los días tomo azúcar añadido, el cerebro necesita glucosa, pero no azúcar añadido, que es algo que todo el mundo confunde.
Sí, creo que sí. Es que creo que muchas veces nos aferramos para no cambiar nuestros hábitos en es que todo lo bueno me lo prohíbe la dieta o es malo, entonces no quiero dar ese paso de... Creo que no tiene por qué ser así, simplemente tenemos que entender bien lo que es bueno para nosotros, para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo en general.
Exacto, y que no hay que prohibir realmente, sino controlar las frecuencias de consumo de alimentos.
Pues sí, totalmente. Oye, Inoa, yo te tengo que despedir por aquí, pero recuerdo a nuestros oyentes una vez más que, de nuevo, me permito repetirlo, comer no es opcional, como ya nos ha señalado además, esto de saltarse comidas es algo que deberíamos intentar evitar, más bien el tema es ajustar a cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, o por ejemplo el calor que hace, que eso también es algo importante. Y voy a remitir a todos los que nos estén escuchando a tu libro Anti-Aging Cerebral, que van a encontrar en todas las librerías y donde van a poder profundizar en el tema y sobre todo recordar que nuestro cerebro también come. Muchísimas gracias, Ainhoa.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Mirando al arte.
Estamos perdidos, aquel bazo.
¿Y eso?
Porque despedimos temporada y esto siempre nos aturulla un poquitín. Uh-huh. Pero además esta semana no enlazas con el tema de la semana pasada. Vaya.
Bueno, a ver, no lo hago. Y sí, lo hago.
Y sí.
Pero a ver, no lo hago porque yo creo que ya con dos programas que dedicamos a la figura de Rosario Báez y bueno, su triste final, su asombrosa carrera, yo creo que todo quedó muy claro y sí. Si no, bueno, pues os animo a que busquéis algo por las redes y la descubráis a través del Museo del Prado o de otras de otros hilos, incluso en redes sociales. Pero sí, sí que de alguna u otra manera sí que vamos a enlazar con lo de la semana pasada porque en el capítulo anterior, que diríamos, ¿no? Salió lo de las copias autorizadas de las obras de arte.
Ajá.
¿Recuerdas que estuvimos hablando de eso?
Sí, porque de hecho Rosario se dedicaba a eso cuando llega a Madrid.
Sí.
Y no solo le dio de comer a ella y a su madre, que bueno, estaba en aquella época, ¿no? Siendo dos mujeres solas, entre comillas, solas, pero solas. Sino que además le abría las puertas a la mismísima Real Academia de San Fernando y hasta al Palacio Real.
Eso es. Y además comenté muy por encima que lo de hacer copias autorizadas de los originales era una de las cosas muy común y que era además una de las primeras intervenciones que hice en el año 2026, porque yo me incorporé a la temporada en enero, por circunstancias que no vienen al caso.
La vida.
Pero hablé de Adelardo Covarsí y ahora me voy a desplazar ya que la silla tiene ruedas. Un segundo, por favor.
Chan, chan.
Porque me he traído el libro.
¡Toma!
Aquí está.
Nunca nos faltará Adelardo Covarsí.
La gente que me escucha con asiduidad me dice, qué pesada eres con Covarsí. Digo, a ver, claro, a pero ver. Es que, bueno, ¿quién es?
¿Y quién más os va a hablar de Adelardo
¿Quién
Covarsí?
Va a hablar de él y de este libro tan fantástico? Él, comenté en aquel episodio de enero, lo vuelvo a recordar, que se presentó en Pompeya con su caballete y un pequeño lienzo preparado para tomar apuntes del natural y el guardia de seguridad se lo quitó porque no tenía autorización. Y al día siguiente fue al Museo de Nápoles, pidió autorización al director que se la dio y ya volvió a Pompeya a recuperar su cuadro y
muy
a poder
prudente,
seguir pintando.
Porque luego él tenía un carácter que sí. Tela, ¿eh? Él tenía, no, hombre, él poner todos los aperos y que le dijeran que había que guardarlo,
que le sentaría,
él
pues
le sentaría con un tiro.
Porque ya aquí daba a entender lo mismo, ¿no? Pero es verdad que la autorización era necesaria y que era algo común, porque además estamos hablando de un libro como este, ¿no? Italia, impresiones de viaje por un pintor, que él escribió en 1910, prácticamente los diarios, ¿no? Él escribía en un diario sus viajes y luego lo recopiló en un, primero lo publicó en el periódico, que en aquel año no sé si ya se llamaba Hoy o se llamaba de otra manera, pero creo que era incluso el Hoy. Lo publicaba como columna. Cada etapa de su viaje y luego ya le animaron para que, oye, ¿por qué no lo recopilas todo junto y lo publicas en un libro? Bueno, esto ya lo contamos hace muchas temporadas. La cuestión es que él pintaba ese, por ejemplo, ese apunte de Pompeya y lo explica en el libro porque era la única manera que él tenía de traerse Pompeya con él de nuevo a Badajoz, porque no existía, él no tenía cámara de fotos. Ahora que nos vamos a ir todos de vacaciones, pues muchos vamos a hacer muchas fotos para traernos esos recuerdos con nosotros, porque la imagen es lo que te va a retrotraer a las emociones, a las sensaciones. Una de las cosas, por ejemplo, que no se puede pintar es el calor. Pero si él trabaja las atmósferas y tal, recordaría la temperatura incluso que hacía aquel día cuando él estuvo pintando ese cuadro. Bueno, hacer copia era una de las maneras fundamentales de difundir modelos iconográficos, que luego aquí los hemos comentado en todas estas secciones, y también de difundir propiamente el arte. Los primeros que inventaron esto de hacer copias, fíjate tú, si inventaron tantas cosas, ¿cómo lo iban a inventar esto? Fueron los romanos.
Vaya.
Los romanos inventaron muchas cosas.
What a surprise.
Ellos copiaban del griego, ¿no? Ellos copiaban de lo que hacían los griegos. Y gracias a eso, fíjate, tenemos excelentes copias en mármol de piezas. Sobre todo, vamos a hablar hoy de escultura, entonces estamos hablando de escultura, porque la pintura, tanto la griega como la romana en general, se ha perdido, porque la pintura al fresco se va con el tiempo. Digo que las piezas, ellos copiaban de los originales griegos, lo copiaban en mármol.
Sí.
O en vaciados de alguna manera, pero los originales griegos muchas veces estaban hechos en bronce, y el bronce, como se podía fundir, pues se han perdido los originales griegos y nos quedan las copias romanas. Entonces, él nos habla aquí en el libro del Laoconte, que es un grupo escultórico del que no voy a repetirme porque hemos hablado aquí en más de una ocasión, y precisamente lo traigo a colación no solo porque lo nombra Kovarsí, sino porque yo creo que es ya de dominio público, ¿no? Todo el mundo más o menos puede imaginar cómo es este grupo escultórico. El más antiguo que se conserva es la pieza que está en los museos vaticanos, que se descubrió en el año 1506 en unas excavaciones en Roma, e inmediatamente lo compró el Papa Julio II y se lo quedó. Bueno, lo que ahora se discute realmente es si la obra del Laoconte, que está en el Vaticano, es un original griego que hiciera la escuela de Rodas, en torno al siglo I antes de Cristo, bueno, o antes de nuestra era, mejor dicho, y los comienzos del siglo I ya de nuestra era, ¿no? En esa etapa, o sea, que la pieza es de esa etapa, pero sí. ¿Se hizo en la escuela de Rodas en Grecia o la hizo alguien ya en Roma una copia de un original griego que probablemente fuera de bronce porque no se conserva? Eso es lo que se discute en la actualidad.
Vale.
No se discute que esa fuera la más antigua. Lo digo porque Kovarsí nos habla porque él la vio primero en Nápoles. Ese grupo escultórico. Y claro, lo que sucede es que en Nápoles había una tradición muy importante de reproducciones académicas del Laoconte durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando él hace el viaje, ¿no? Entonces allí había una escuela, se llamaba Fondería Curacci. Y sus clientes principales pues eran la nobleza, ¿sí?, y también academias de bellas artes.
Oh.
Claro, porque dice Kovarsí en el libro que cuando ve el Laoconte en el Vaticano, dice, yo esto ya lo he visto antes en Nápoles. Y es a más, lo he visto antes porque voy a leer textual, hay una buena reproducción de esta figura en el vestíbulo alto de la Escuela de Pintura de Madrid, donde la contemplo a diario.
Ajá.
Es decir, una copia del Laoconte está en la Escuela de Madrid y gracias a que esa copia está allí, los estudiantes conocen la pieza, pueden practicarla, pueden conocer cómo era la pieza en su original. Así que ya que estamos con Kovarsí y de viaje por Italia, pues ¿qué vamos a hacer, Lucía? Pues vamos a cerrar la temporada continuando con su viaje por Italia. Habrá mucha gente que además aproveche este verano, pese a las temperaturas, para viajar a Italia, a Roma, y bueno, pasar algo de tu tiempo de descanso, de vacaciones en un país como este, cargado de historia y de historia del arte, pues siempre debe de ser un placer. Yo recuerdo, además, que Kovarsí, bueno, recuerdo y quiero recordar a quienes nos escuchan, que Kovarsí hizo el viaje él solo, era joven en aquel tiempo, era muy joven, y viajaba solo, sin móviles y sin poder contactar con tu casa, y se fue un porrón de meses, fue un viaje muy largo. Hay una anécdota preciosa también en el libro, cuando está viajando en tren, porque él se desplazaba en tren, y dice que subió un paisano con dos niñas, que hacía muchísimo calor, dijo algo así como el vagón del tren era como el Vesubio en erupción, alguna cosa así, ¿no? Porque sería, claro, con toda la canícula del verano, que el señor empezó a roncar y las niñas y toda la gente del vagón se lo pasaba en grande con el señor roncando y tal, hasta que, llegando a la estación, Kovarsí se pone de pie para coger su maleta, que estaba lo típico que hemos visto en las películas, en la parte de alta, el tren frenó de golpe y la maleta cayó en la cabeza del señor. Y entonces solamente el señor y él dejaron de reírse y todo el vagón. Sí, lo cuenta. A ver, él, con esa manera que él tiene de contar las cosas, ¿no? Que nos podemos imaginar un señor muy serio, pero le ha tirado la maleta en la cabeza
a un
señor que estaba roncando, cubierta la cabeza con su sombrero de paja. Bueno, la anécdota no tiene desperdicio. Viajó en tren bordeando todo el Mediterráneo, porque él sale de Valencia, Barcelona, la costa francesa y tal, y empieza luego ya a contarnos en los diarios cómo es el paso y ya Sabemos que para en Génova, en Pisa, en Roma, baja hasta Nápoles, Pompeya, Herculano. Y después de Herculano, ya de su estancia en Nápoles, se dirige al Adriático, a la otra, digamos, a la otra costa italiana. Tiene que cruzar el país, pero para ello, pues tiene que volver a pasar por Roma.
Vale.
En esta segunda vez, cuando está en Roma, es cuando aprovecha para visitar otros museos, en este caso el museo, lo que se conoce como el Museo Capitolino o los Museos Capitolinos, y ahí dice que de todo lo que vio se queda con una obra que, ojo al dato, estuvo 3 días contemplándola. Tres días.
Le tiene que gustar, ¿eh?
3 días estuvo allí en el museo mirándola, analizándola y estudiándola.
¿Qué obra era?
El rapto de Europa, de Veronés. A ver, para quien no sepa lo del rapto de Europa, es muy sencillo. Europa es una joven, una chica que está jugando en la arena, en la playa, en la costa de Asia Menor, es decir, al otro lado del Mediterráneo. Zeus se enamora de ella y como Zeus, pues cuando se enamora de alguien, pues ¿qué hace? Primero quiere mantener relaciones sexuales, le dicen que no, pues ya luego la rapta.
A él le da igual un poco el no, pero el trámite lo hace.
Efectivamente. Entonces lo que hizo con esta pequeña joven fue que se transmutó en toro, se disfrazó de un toro blanco precioso y le dijo a la niña, sube sobre el toro para que se... Verás qué bien.
Sí. ¿Esta no era la abuela de Fedra?
No lo creo. La cuestión es que esta Europa es raptada por Zeus y se la lleva mar adentro. Entonces, cuando vienen los hermanos de Europa a buscarla, le dicen a las amigas, oye, ¿dónde está Europa? Y las niñas, señalando al mar, dicen, allí, ¿no la ves? Allí está Europa. Lo que se veía al otro lado del mar era Europa, el continente, lo que hoy conocemos como el continente europeo. Así fue como se le dio nombre. Europa toma su nombre de la bella joven que fue raptada por Zeus y llevada a la orilla de enfrente. Bueno, bonito, si se nos olvida que fue un rapto.
Claro, no, hombre. Y si entendemos que es un mito y que no fue de verdad,
claro,
pues también es bonito y
pero
poético.
Pero por eso te digo, no me sé muy bien toda la descendencia. Luego Zeus ya se aburre de ella, pero la deja bien colocada, la casa con no sé quién y tiene varios hijos y tal. O sea, que bueno.
Una cosa muy de Zeus.
Vale. Rapto de Europa. En este rato me imagino que quienes gustáis de buscar las imágenes mientras que hablamos de ella, pues ya la habréis encontrado. Hay un gran bloque abajo a la izquierda donde están todos los personajes, el toro blanco, que es Zeus, ya lo sabemos, y Europa es una mujer elegantísima que está ya sentada sobre el toro. Bueno, pues una mujer elegante, serena, sí. Nadie podría decir que eso es un rapto. Parece que están en una fiesta. En una fiesta, por supuesto, de la época, ¿no? Siglo XVI, en este caso del Renacimiento, pues con sus trajes, porque no hay un rigor histórico. Aquí lo que hay es la moda de la época, grandes telas, grandes sedas y, bueno, pues como si fuera una escena teatral que podríamos estar viendo en cualquier palacio de en este caso, de Venecia. Porque el autor, que he dicho, que creo que ya lo he dicho, ¿no?, que es de Veronés, el autor era veneciano y allí, como allí no había restos arqueológicos, pues allí lo de hacer las cosas de la mitología al modo griego o al modo romano, pues allí ellos pintaban a las mujeres como se vestían allí, ¿no? Dice Cobarsí que le gustó del cuadro, los colores, la composición, 3 días estudiando, la perfección tal. Y dice una cosa, además, vuelvo a leer literalmente, dice, Europa, bellísima mujer, tiene un pecho desnudo que es de lo mejor que ha venido al mundo de la gran escuela veneciana.
Pero Cobarsí, pues tenía de pronto corazón, ¿eh?
Claro, ¿por qué Veronés pinta un pecho desnudo ahí, una teta al aire, en mitad del
una
cuadro?
Una teta al aire ahí.
Pues mira, tiene su sentido, porque estamos diciendo que eran mujeres vestidas al modo de la época, entonces sí. Alguien podría pensar que se trataba de una persona real, de alguna duquesa o no. No, ¿por qué? Porque a los personajes mitológicos se les pinta con un pecho al aire, o semidesnudo.
Para
¿no?
identificar que lo son.
Claro, era como una propiedad. Si quiero pintar a una mujer desnuda, tiene que ser un personaje mitológico.
Sí.
¿Vale? Pues entonces, si está desnuda, es que es mitológico. Ya no es la duquesa de no sé quién o la marquesa de no sé cuánto. Y por otra parte, ese blanco de la piel, justo donde está colocado, es como un punto de referencia. O sea, tú ves el cuadro y automáticamente eso es como una luz encendida y nosotros como si fuéramos conejos vamos directamente, o liebres, vamos directamente a la luz, ¿no? No somos capaces de salir de ahí. Y bueno, se comprueba también el virtuosismo del autor, Paolo Cagliari, que lo de Veronés es porque nació en Verona. Su nombre real era Paolo Cagliari. Os voy a animar, me quedan 3 minutitos, os voy a animar a que busquéis un cuadro que pintó antes, en 1573, y que le hizo pasar por el Tribunal de la Inquisición, el pintor. Lo bueno es que se conservan las actas de aquel juicio. Él pintó la Última Cena y llenó el cuadro, aparte de los apóstoles y Jesús, allí había gente para un tren.
Allí estaba todo el mundo.
Allí había bufones, enanos, borrachos, uno que le sangra la nariz, otro que se está limpiando la boca con un palillo, los criados sirviendo, claro. Dice la Inquisición, pero ¿a ti te parece bonito
pintar? ¿A ti te parece normal, Dios nuestro Señor, aquí rodeado
con
de
toda
este
esta
pendejo?
Gente? Y dice, ¿sabes? Que como lo pintan en un palacio y hay mucho hueco, pues yo he puesto más personajes. Y la solución a la que llegaron, ya para terminar, porque las actas es que no tienen desperdicio. La solución dice, leo textual. Debe usted corregir su cuadro. Dado que algunos de sus amigos nobles aquí presentes argumentan la imposibilidad de corregir el cuadro, o sea, querían que borrara a los personajes. Para no ser irrespetuoso con los cánones de lo que es la última cena, le vamos a permitir que lo cambie el nombre. El maldito cuadro ya no es la última cena, sino que representará un banquete que festeja a Cristo vivo para consolidación y consolación de los pecadores. El nuevo título es La cena en casa de Leví. Así que si queréis ver la última cena de Veronés, ponéis, os va a salir también, ¿vale? Pero vosotros buscad la cena en casa de Leví y allí vais a ver un palacio veneciano maravilloso.
Al borracho, al otro, al que le sangra la nariz,
es que incluso
toda la
había soldados alemanes. Y recordemos que en esta época, estamos hablando de 1573, sí. Claro, ya había el luteranismo consolidado, sí. Toda Alemania, Europa del Norte, o sea, era absolutamente irreverente. Pero la Inquisición, bueno, no rompas el cuadro, cámbiale de nombre y con eso ya ha pasado a la posteridad.
Pues mira, Raquel, me parece una enseñanza maravillosa. A veces la esencia es la misma, solo que uno la empaca un poquito diferente.
Bueno, y si hay que cambiar el nombre, pues ya está, ¿qué vamos a hacer?
Se cambia, y chimpún, muchas gracias.
Buen verano para todas y para todos.
Muy buen verano.